Carlos Maggi, muy buenos días.
¿Qué tal, mi queridita? ¿Cómo estás con este tiempo tan lindo y tan frío?
Muy contenta a pesar del frío porque brilla el sol. Alberto Volonté,
buen día, Rosario, estamos muy bien.
Mauricio Rosenkopf, ¿te nace correr? El otro día alguien protestó diciendo a mí no, de ninguna forma. A raíz de esto que escuchamos de Nativa. Que...
De salir a correr.
A correr.
Yo llego acá todos los días así, me siento un rato para agarrar resuello y vengo.
Me parece muy bien, porque dicen que es muy sano. Además,
es muy sano, sí. A veces me cansa un poco. Digamos, antes lo hacía en bicicleta hasta la fortaleza. Pero ahora vengo de Marlín corriendo.
¿En el cerro? ¿Subías al cerro en bicicleta?
Seguro. No. Me costaba, lo que más me costaba era la bajada porque tenía que ir frenando y todo eso.
Carmen Tornaría, ¿cómo estás? Muy
buen día, Rosario, ¿cómo estás tú?
Y bueno, lamentando tener que empezar una vez más con este tema que no es del todo grato. Pero bueno, aquí va. La empresa sueco-finlandesa Stora Enso ha puesto en duda en los últimos días la posibilidad de instalar una planta de celulosa en el centro del país. El miércoles, representantes de la firma se reunieron con los diputados integrantes de la Comisión de Vivienda y Medio Ambiente de la Cámara Baja y explicaron que desde que se supo que Stora Enso tenía intención de instalar una fábrica de celulosa, los precios de las tierras aptas para la forestación se han disparado. Actualmente la empresa tiene unas 12.000 hectáreas plantadas y según han dicho sus voceros, se necesita una base de 120.000 hectáreas. Y bueno, haciendo un simple cálculo matemático, dice, a este ritmo se necesitarían unos 10 años para que la empresa defina si construye su fábrica o no. Bueno, ¿será este el único argumento que está pesando en este nuevo panorama menos seguro, más dubitativo de Stora Enso y su instalación en nuestro país? Bueno, ¿quién comienza con este tema? Y bueno, sí, Mauricio.
Bueno, no.
Qué humilde has venido hoy a pedir la palabra.
No, sí, pero.
Una manito es que, apenas levantada.
Mira, me recordás a las maestras que tuve en la infancia.
No sé si enojarme o no.
Yo escuché hoy con mucha atención y mucho placer, y además aprendiendo mucho a mi amigo Bottinelli, dando una serie de interpretaciones muy sabias, muy inteligentes. Yo tengo un gran respeto hacia los politólogos, pero sé que es una especie humana distinta a la de los políticos, y tengo un gran respeto hacia los políticos, entre los que me siento. Yo creo que lo que pasa con el tema de las papeleras no pasa por las interpretaciones, aunque son muy importantes, que hace Bottinelli. Yo creo que la cosa es mucho más sencilla. La cosa más sencilla consiste simplemente en que había una masa descomunal de inversiones en algún territorio de América, que incluye Brasil, que incluye Argentina, que incluye Uruguay, y hubo una disputa para ver dónde se instalaban. Esa es la clave del asunto. Es decir, que Bosnia esté acá, le falló la negociación a los que desde Corrientes...
Es un fracaso argentino.
Desde lo de Corrientes estaban haciendo eso. Y me baso en lo siguiente. Primero, en Lilita Carrió, que dijo que el grado de corrupción en el que había llegado esta administración lo llevaba a los extremos, a que entre el 2 y el 6% que se pide naturalmente o que está aceptado como comisión de aquellos que hacen la gestoría desde el gobierno, desde una gobernación, para la instalación de una empresa, se había ido a más del 50%. Mario Benedetti denunciaba algo parecido. Busti le contestó, pero no aclara nada. Quiere decir que el fondo del asunto, que la bronca de que Bosnia no haya aceptado pagar la comisión que pagó, enfureció a aquellos que potencialmente iban a ser beneficiarios.
Bueno, pero ¿qué pasa con Stora Enso entonces?
¿Qué pasa con Stora Enso? Ya eso es otra historia. ¿Qué pasó con Ence? Porque tanta presionaron y tanto querían Ence allá, porque al fin de cuentas en Misiones están haciendo otra fábrica de papel y sobre el Paraná tienen media docena. ¿Por qué no comentan todo eso? Es decir, al fin de cuentas que si van y se instalan, locos de la vida. Ence estuvo ahí media dubitativa y todavía no empezó. Lograron correrla con toda esa presión, con una movilización popular que empezó con muy poquita gente, porque había que ver media docena de chicas en las reposeras, y después reconoció Busti, que la intendencia lo subsidiaba, porque decía que era una cuestión muy importante para respirar aire puro, etcétera, etcétera. Lo de Estora Enzo es harina de otro costal. Hay varias interesadas. Puede ser que intervenga la disparada del precio por hectárea, que hace tiempo se viene disparando. Puede ser que tenga que ver porque no tiene la energía suficiente para hacerlo, pero tiene que ver también con la presión descomunal que desde la Argentina le hacen a un Uruguay que ha iniciado el tránsito de un segundo rubro agroindustrial que va a terminar empardando las exportaciones de la carne, que era nuestro único rubro, eso, y la lana.
Desgraciadamente, Mauricio, no estoy de acuerdo en todo con lo que estás diciendo y tengo una visión bastante más negra de la que tú tenés. Yo pienso que esto es un síntoma terrible para el Uruguay, realmente gravísimo, porque Estora Enzo vino al Uruguay porque quiso, nadie la llamó. Cuando vino ya estaba planteado el problema de Bosnia, no le bastó con venir y empezar a comprar campos y forestar, sino que además hizo declaraciones diciendo que este era el lugar donde debería situarse y que este era un país que merecía tener esa industria, y nos apoyó de todas maneras sin que nadie le hubiera pedido nada. Y Estora Enzo no es cualquier cosa en el mundo. Estora Enzo es la mejor fábrica de papel y de cartón que hay en el mundo, y es inmensa y es la tecnología superior. Que haya venido con el entusiasmo que vino, que haya comprado campos y que haya forestado, y que ahora baje los brazos y diga, señores, no puedo seguir, es un síntoma terrible para el Uruguay. Tú dijiste una cosa muy cierta. Hace 3 años que estamos por decir si nos interesa tener más electricidad y más barata. No hemos podido tener todavía ninguna contestación. No se sabe qué es lo que quiere el gobierno, no se sabe qué es lo que quieren los técnicos uruguayos, no hay voluntad uruguaya en ningún sentido, la crisis energética es evidente, la electricidad que producimos no alcanza, pero ese no es el único síntoma, desgraciadamente. Para Estora Enzo, hace mucho tiempo que lo dijo, la falta de electricidad era una imposibilidad para producir papel, pero la celulosa tiene sobrantes de electricidad, como en el caso de Boña, lo estamos viendo, durante 11 meses al año le va a vender a UTE cerca de 40 megavatios, que es mucha electricidad, así que no es que le falte. Y después un mes en el cual ellos no tienen producción porque tienen que rehabilitar sus máquinas y mantenimiento, UTE le va a tener que vender unos 60 megavatios. Pero el problema de esto es el problema de otra índole, y será en otro campo. Y lo que dice Estora Enzo es parte de la verdad, muy poca parte de la verdad, porque tengo toda la impresión de que esta empresa, que es una empresa seria y admirable, sueca, no quiere interferir desde el punto de vista político en ningún aspecto. Pero esta es la respuesta a una política en las palabras, en la doctrina y en los hechos legislativos con respecto al tratamiento de la propiedad inmueble. El Uruguay empieza a no dar garantías cuando avisa que va a socializar la propiedad, y nadie invierte 1.200 millones de dólares en propiedades inmuebles si no tiene garantía de qué es lo que va a pasar. Y el Uruguay cada vez ofrece menos garantías. Leí un artículo de Ferrer, que es un hombre inteligente y con unas posibilidades de conocimiento enorme, excelente, a propósito de los disparates y las contradicciones y las cosas absurdas que se están haciendo con la propiedad inmueble. La misma opinión se le oía a Ignacio de Posadas. El Uruguay no puede al mismo tiempo pretender que vengan inversores que pongan miles de millones de dólares en propiedad inmueble en el Uruguay si después avisa que la va a socializar. Eso no se puede hacer. Tienen que elegir una cosa o la otra. La propiedad inmueble está socializada en Corea del Norte, está socializada en Cuba, no está socializada en China. País inteligente, como el que más. China maneja estas cosas de otra manera. Al inversor le da las garantías que tiene que darle. Nadie va a invertir en un país donde se dicen las cosas que se dicen a propósito de todos los temas quemantes. Yo estoy realmente muy alarmado
y tengo una inmensa amargura porque la gran esperanza del futuro del Uruguay está aquí. Y cuando un inversor grande y señero como Estora Enzo dice que se va, la manada en la estampida hace lo mismo. Nadie va a venir si el que sabe más no viene.
¿Me permitís una interrupción?
Sí, como
bien. Primero, no hay ningún planteo de socialización. Yo soy partidario, pero en ningún momento está planteado la socialización de la tierra. Digamos, no creo que entre los argumentos del directorio de Estora Enzo estén considerando eso. Más bien están considerando otras cosas, y es la avidez de los propietarios de tierra, que de 300 dólares la hectárea que estaba hace 2 o 3 años, cada vez que se enteran que va a haber una inversión importante, lo multiplican. Y la otra cosa que pesa mucho, mira, yo escuché a Gassi el otro día, el subviceministro de ganadería, diciendo con qué equilibrio se está manejando la venta de tierras, y mencionaba Estora Enzo que las tierras de Pedregosa, de las colinas, ahí es donde se plantaba el eucalipto y el pino, y que quedaban valles con tierras fértiles, y que la propia empresa pensaba hacer ahí tambos, digamos, una industria lechera. Y la otra cosa que se me escapó y que pesa mucho, yo creo que la razón fundamental en que Brasil no ha respaldado al Uruguay en este litigio bilateral, que con mucha habilidad política Tabaré lo convirtió en un problema continental, porque lo largó donde tenía que largarlo, al fin de cuentas no somos tan tontos, es la cuestión de que Brasil es el país que tiene más plantas, más papeleras, y las quiere, y porque son inversiones importantísimas, y Brasil las quiere, y los ofrecimientos que hace son mucho más tentadores.
Entre ellos, uno a la propia Estora Enzo.
Y en última instancia, lo que quieren nuestros entrañables hermanos argentinos y brasileros, que sigamos produciendo vacas.
Mauricio.
Me faltan dos opiniones.
Sí, Carmen, pero me permitís contestarle porque me está contestando y yo quiero cerrar esto.
Te he hecho réplica, sí.
Que la especulación de la tierra levante los precios cuando una clase de terreno que era desechable y no nos servía para nada empieza a ser productivo es lo normal. Y una empresa con la categoría y con la cancha de Estora Enzo o de Bosnia han comprado terrenos en muchos lugares, han comprado tierra en muchos lugares, saben perfectamente que el precio sube y saben que baja en la medida en que no se puede vender. No creo que esa razón que la dio Estora Enzo sea la razón. Eso es lo que yo pienso. Porque es una cosa general que cuando vienen grandes empresas a invertir miles de millones de dólares en tierra, la tierra suba. Así que esa es una experiencia que ya la conoce. No se están sorprendiendo nada, el Uruguay no es diferente. Otra cosa que quiero decir, y termino con esto, es que el problema de Brasil es un problema mucho menor de lo que parece, porque Brasil no puede plantar eucaliptos. El eucalipto tiene una franja geográfica alrededor de los 35 latitud sur, que es la latitud de Australia, de donde es originario el eucalipto, y ya en el norte, en Artigas nuestro, ya no se puede plantar de la misma manera. Empieza a ver el clima brasilero, la tierra roja, y eso no da el mismo rendimiento. El gran negocio del eucalipto es el Uruguay. ¿Qué es lo que lo está perturbando? Es lo que tenemos que averiguar. Yo personalmente pienso que se está haciendo desde no dejar sociedades por anónimas, propietarias de la tierra, donde se está dando la doctrina de que la extranjerización es peligrosa, que es un disparate absoluto, donde todo ese tipo de ocurrencia, a mi entender infantil, perturba, y parece que se viene, eso es terrible para un país que quiere tener inversión de este tipo. Y a mí me preocupa muchísimo.
Brasil tiene decenas de papeleras. ¿Cuántas tiene, Volonté?
Y tiene 7, por lo menos, ya en funcionamiento y producción. De todas maneras, yo quiero los comentarios después de Carmen. Carmen ha hecho la seña. No, Carmen, con mucho gusto.
Hace un rato está pidiendo la palabra.
Sí, sí, sí.
No,
yo lo que quería... decir es lo siguiente. Personalmente soy partidaria, deseo fervorosamente que crezca la inversión en el país, extranjera y nacional. Y personalmente pienso que sería deseable también que junto con los grandes inversores extranjeros existiera también la posibilidad de la existencia de inversores, de emprendedores, de innovadores de carácter nacional. Pero con los inversores extranjeros, me parece que no son los inversores extranjeros los que deciden la modalidad de propiedad de la tierra de los uruguayos. Creo que somos los uruguayos los que tenemos instancias, por lo menos democráticas, en nuestro país para decidir si la tierra se maneja por el régimen de propiedad privada o por el régimen de socialización. Por ahora existe el régimen de propiedad privada. No son las empresas extranjeras las que deben decir dónde se planta o dónde no se plantan determinadas especies o dónde se produce o dónde no se produce. Esas son cuestiones que se tienen que resolver dentro del país. Los inversores extranjeros, cuando se acercan a un país, y yo creo que el Uruguay es muy respetable, ya lo ha dicho Mauricio y el propio Maggi recién, frente a otros a otras posibilidades vecinas, por muchas razones, que tienen que ver con su población, que tienen que ver con niveles de seguridad, que tienen que ver con bajos niveles de corrupción, que tiene que ver hasta con el secreto bancario, que tiene que ver con una cantidad de cosas. Y eso nos hace un país agradable a los y confiable desde el punto de vista de los inversores extranjeros. Pero la inversión extranjera no nos debe llevar, ni a nosotros, los uruguayos, ni al gobierno, en mi opinión, ni a los inversores extranjeros, a pensar que este es un paraíso donde viene a plantar bandera y hacer lo que quiere. Por lo tanto, yo no sé si se va a ir esta empresa del Uruguay. Yo lo único que planteo ha mostrado algunas preocupaciones por algunas cosas que están pasando y que nos preocupan a todos.
Exactamente, a eso me refiero.
Hay presiones desde los gobiernos vecinos, hay inoperatividad de un gobierno sobre sus propios ciudadanos, como es el caso del gobierno argentino, y hay ciertas reglas que empezaron a mostrarse. Por ejemplo, yo escuchaba ayer al ministro en funciones de ganadería que es bueno que las empresas las conozcan, las compartan, y si no las comparten, bueno, quiere decir que no es el lugar indicado.
Claro, pero yo fundamentalmente me quedé pensando cuáles eran las condiciones que habían cambiado en relación a aquellos entusiasmados anuncios iniciales y ahora bajada de tono, como para alguna de las cosas que planteó, por ejemplo, Maggi, creo que ya existe.
Yo te voy a dar mi opinión. Como siempre pasa, y aquí en la tertulia, todos opinan muy bien y de todo se puede tomar algo, y es así. Yo a veces digo, como soy el más nuevo entre ustedes, yo aplico la regla del truco. Hago pie, los escucho, soy muy sincero. Y por supuesto que voy razonando a medida que habla Carlos, que habla Mauricio, y ni que hablar cuando habla Carmen. Y voy a estribar en ti, Carmen. Sí, por supuesto, las reglas de juego son soberanas y ningún inversor puede incidir en ninguna regla de juego. Ni en la definición de los tipos de suelo, ni tampoco en el régimen de tenencia de la tierra. Pero lo que estoy seguro podemos coincidir todos es que para el inversor, que además las últimas doctrinas dicen que inversores son unos solos, ya no debemos distinguir entre extranjeros y nacionales cuando el tipo de inversión es inversión productiva. Nosotros tenemos que correr un velo, descorrer un velo que de alguna manera perturbó la visión del inversor en la década del 90. Nosotros llamábamos inversor a aquellas entidades financieras que compraban millones de dólares de bonos del Tesoro y decía, ¿cuánta inversión viene al Uruguay? Aquello no era inversión, aquello era pura y exclusivamente especulación, respetable, pero de orden internacional. Cuando alguien compra algo en un país, y me interesa solo el Uruguay, dejó de tener banderita, porque a mí lo que me importa es que Tora Enzo, sus 12.000 hectáreas de tierra están en el Uruguay, las compró bajo el régimen de la legislación uruguaya y las tendrá que vender bajo el mismo régimen de legislación. ¿Qué es lo que me preocupa? Y ahí tengo que ir un poco a lo que dijo Carlos. Yo no creo, sinceramente, que en este país se esté hablando de socialización de la tierra. Pero en diciembre del año 2006 se aprobó una ley que sin socializar el régimen de tenencia de la tierra, cambió radicalmente las reglas de juego de los compradores de tierra. Lo voy a llamar así. Cuando Ettore Enzo empieza a comprar tierras en el 2005 y todo el 2006, tenía un régimen de sociedades anónimas, que fue cambiado en diciembre del 2006, cuando se aprobó la ley que obliga a nominar las acciones en un plazo de 2 años. Vale decir que en el 2009, quienes compraron tierras en régimen de sociedades anónimas tienen que nominarlas. El Poder Ejecutivo advirtió de que había cometido un error, sobre todo en los grandes tenedores de tierras productivas, y sacó un decreto que de alguna forma permite, cotizando acciones en la bolsa o definiendo el número de accionistas que tienen, a mantener en el anonimato las acciones. ¿Por qué he dado esta explicación? Porque está claro que Ettore Enzo, y me consta, hay que revisar la prensa de marzo, abril de este 2007, cuando quiso seguir comprando tierras, y no, por cierto, a $5,000 la hectárea, que esas son las mejores tierras agrícolas del litoral uruguayo. Hoy las tierras de prioridad forestal están en $1,500 y están muy bien pagas. Son tierras arenosas que no sirven para otra cosa, sino solo para el eucalipto. Maravilla de este país, sí, Carlos, y no transferible. Entonces, lo que debemos ver con preocupación es lo siguiente. A una empresa que viene a invertir en Uruguay, se debe someter a la legislación uruguaya. Lo que no puedo hacer es cambiarle la legislación al año o a los 2 años que está, porque le cambio la estructura de la inversión de esa empresa. A eso me refiero. Me he quedado muy sin tiempo, pero era un poco el motivo de la reflexión.
Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, Carmen Tornaría, Alberto Volonté, ¿saben lo que acaba de ocurrir durante la pausa? Bueno, que gente de la fuente de la empresa Ettore Enzo se comunicaron aquí con nosotros para hacer ciertas aclaraciones, que vale la pena entonces que yo se las transmita a ustedes. Ellos mantienen firme sus proyectos de inversión en el negocio forestal, en Tacuarembó y en Durazno. Y que no ha habido, dicen, dudas sobre la instalación de la planta, sino que simplemente no se llegó todavía a tomar esa decisión que está en proceso de análisis. O sea que, en definitiva, lejos de descartarse, se sigue estudiando y, sobre todo, se sigue manteniendo la voluntad de invertir.
Con mucho respeto a Ettore Enzo, ayer en el Parlamento, Ettore Enzo, a través de su vocera, dijo claramente: tenemos 12.000 hectáreas de tierra. Para llegar a las 120.000 hectáreas de tierra que necesitamos para plantar 120.000 hectáreas de eucalipto, precisamos 10 años. Por tanto, en este momento, vamos a seguir con nuestra tarea de deforestación y hemos dejado en suspenso la instalación de la planta. A mí me parece muy bien que una empresa privada, sea uruguaya o extranjera, no explicite las razones que la llevan a no instalarse o ampliar sus inversiones. También creo que es muy importante que la tertulia se enriquezca con la opinión de una empresa que de alguna manera participa y da su opinión. Creo que esto es una garantía para los inversores, porque Ettore Enzo estará valorando, como aquí estamos comentando, la importancia de lo que va a hacer. Ese es un primer apunte muy importante.
Yo pienso además que con esta aclaración de Ettore Enzo se me hace más patente que la empresa tiene todo el derecho de jugar en la especulación de los precios. Si hay oferta y la oferta se retrae y la demanda crece, los precios suben. Pero cuando la demanda afloja, los precios bajan. Las tierras para forestación no se le pueden vender a cualquiera, porque esas tierras no son buenas tierras para la ganadería ni para la agricultura. Tienen un destino fijado, eso lo ha hecho bien el Uruguay, es como lo ha hecho lo que correspondía, sabemos exactamente cuáles son las tierras que hay que destinar a la forestación. Así que eso es un mercado cerrado. Si un gran demandante de esas tierras dice que se retire y va a aflojar porque el precio está alto, yo creo que es una manera de bajarlo, y me parece muy legítimo a la presión de los vendedores por subir, la presión de los compradores por bajar. Y ese es el juego del mercado libre.
A mí me parece formidable esto que acaba de ocurrir, si están atentos. Le diría en su idioma salud, skol. Y quiero agregar alguna cosa más. Este país está convulsionando, porque además de esto, de Stora Enso, que en algún momento nos entusiasmó porque en vez de poner fábrica de pasta de celulosa iba a producir papel, hay que anunciar que lo de Ence sigue procesándose, que hay una papelera portuguesa que tiene interés en hacerlo, que hay una empresa argentina, y es emblemático que el primer transporte
de
una barcaza argentina que se llama Buenos Aires, al gran pueblo argentino salud. Y entonces lo que yo estoy viendo que además los árboles que van a utilizar no van a proceder solamente de nuestro territorio. Son empresas demasiado importantes, la Argentina es muy grande, y en algún momento se abrirán los puentes, como Allende hablaba, se volverán a abrir las alamedas, y por ahí vendrán y transitarán o vendrán por agua las plantaciones que hay en la Argentina que les resultará más ventajoso, y ahí tendremos a Busti al tanto por ciento por pie de pino.
Tranquila, no estaba intranquila, no veía nada catastrófico por las noticias que había escuchado hasta ayer, pero me quedo tranquila con esta llamada que se produjo a la tertulia. Sigo opinando, para una empresa extranjera y ojalá también para los empresarios nacionales, este es un buen país por su gente, por la seguridad que implica el cumplimiento de parte de los gobiernos históricamente, y por algunas ventajas desde el punto de vista de la operativa bancaria, financiera. Creo que sigue siendo un buen país para invertir. Eso sí, desde la perspectiva del respeto de la autonomía y de la independencia de este país. Quien acá invierta, ¿verdad?, acepta, obviamente, las leyes de juego de un país democrático, que por democrático, e incluso dentro de los plazos que puede implicar la inversión productiva, pueden sucederse cambios. ¿Quién los va a decidir esos cambios? No lo va a decidir ni una empresa extranjera, ni una empresa nacional, ni un grupito selecto como en otros lados, ¿tá? Lo va a decidir la ciudadanía uruguaya.
Entre otras cosas buenas tiene esta tertuliaza, así la llama Aníbal, que dice que da verdadero gusto escucharlos.